9:01. Qué puntualidad la de Juan Andrés para cederme el lugar para ocuparme de la tertulia. Qué puntualidad la de casi todos los contertulios, y digo esto porque en realidad me aseguraron que estaban los cuatro y yo acá cuento tres. Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, yo sé que mi amigo está pendiente del hilo.
Está haciendo equilibrio, decís tú.
Sí, Mauricio, está en las tocas.
Bueno, averiguaremos dónde está porque debajo de la mesa no lo encuentro. Matilde, ¿cómo estás tú?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Aquí venimos a emparejar un poco la cosa de género, ¿verdad?
Exacto.
Juan Grompone,
¿cómo buen día,
estás?
¿Cómo te va?
Los tres puntualmente, entonces. Pero, Mauricio, ¿dónde estás tú que no te veo aquí en la sala?
Acá estoy contemplando maravillado la variedad de hibiscos que florecen en esta época y que tengo rosados y rojos y blancos y rondan los picaflores. Entonces, a pesar de eso, a las 9:00 ya estaba con el aparato en la mano. Así que, y no para regar, sino para atender este llamado. Pero antes que nada, quería expresar mi más ardiente solidaridad hacia tu persona, porque el otro día sintonicé la radio y estaba y oía tu vocecita que decía 1, 2, 3, 4, arriba, abajo, arriba. Estabas haciendo gimnasia y te llaman por teléfono para preguntarte el estado de tiempo a través de la vitrina del gimnasio. Eso ya es, se ve que hay ese. Y lo de hoy me pareció que fue exacerbación.
Lo que
hayas
escuchaste
estado a las 9:45 amaneciendo en las piedras en una vinería y que te conminen estar a las 9 ahí, mira, no doy 2 vintenes por tu examen de espirometría.
En todo caso, sabrás que una oyente me recriminó que le estaba mintiendo a los oyentes el día de la gimnasia. Así que, ya ves, posiblemente si alguien interpretó que estaba en las piedras, va a volverme
bueno,
a acusar de lo
mismo.
Bueno,
más o menos se corre
ayer
la información.
Ayer estuve en las piedras.
Se sabe que tu condición de movilera se desarrolla desde el estudio
pero no
simultáneo.
No me hagas quedar como que no cumplo con las normas de tránsito. Bien, vayamos a lo nuestro, que tenemos varios temas para tratar con ustedes hoy. El primero de ellos, de la sopa, que siempre viene como primer plato. A comienzos de la semana que viene, el Senado de los Estados Unidos debatirá sobre un proyecto de ley que ha generado una fuerte polémica en todo el mundo. Se trata de la llamada Ley SOPA, por su sigla en inglés. La iniciativa presentada por un senador republicano prevé que aquellos sitios de Internet que difundan contenidos protegidos por derechos de autor o que a través de links redirijan a otros portales donde se encuentran esos contenidos puedan ser bajados por orden judicial, incluso antes de que los propietarios del sitio puedan presentar su defensa. Es decir, con la sola acusación basta. El contenido del proyecto ha sido fuertemente criticado porque se entiende que amenaza de manera grave la libertad y la innovación en Internet. En todo caso, la discusión sobre esta iniciativa ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión que ya tiene un buen tiempo sin que se haya encontrado aún una solución definitiva. En este mundo tan globalizado, tan comunicado, tan informatizado, ¿cómo se defienden los derechos de autor? ¿Cómo hacen los autores para recibir por sus obras las ganancias que les corresponden? Y como Juan Grompone y Matilde han sido quienes se han ocupado, se han preocupado fundamentalmente para proponer este tema, les doy a ellos primero la palabra. Juan, empezamos por ti.
Bueno, SOPA quiere decir ley para detener la piratería en línea. Este es un viejo tema, esto empezó hace por lo menos unos 10, 15 años, prácticamente casi al principio de Internet, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que el tema no está bien planteado, es decir, acá no se trata de los derechos de autor, acá se trata de los derechos de los intermediarios. En realidad, quienes están preocupados son quienes son intermediarios y se quedan con la mayor parte del asunto. Es decir, esto es el tema de las editoriales, es el tema de las editoriales de música, de las editoriales de texto, de libro,
¿no?
Las editoriales de cine. Es decir, acá no está en juego los honorarios de los actores o los de los escritores o de los músicos. Lo que está en juego son los intermediarios. Y si hay algo que hace Internet es eliminar los intermediarios. Es decir, es inexorable. La marcha, el proceso de eliminación de intermediarios es inexorable. Por ejemplo, los libros electrónicos. Los libros electrónicos eliminan al mayorista y al minorista, básicamente, de los libros, porque se compran por internet y se envían por teléfono. De modo que no hay transporte, no hay nada de eso. Y eso quiere decir que baja a la mitad el
precio. Y en ese caso, los derechos de autor se siguen
pagando. Los derechos de autor se siguen pagando. Es decir, Apple, que es una de las que está involucrada en esto, creó un mecanismo para vender música, la famosa tienda de Apple, y ha sido muy exitosa. Es decir, en definitiva, yo creo que esta ley peca de varios problemas. Primer problema, va en contra el curso de la historia, va en contra del camino de la historia. En segundo lugar, echa la ley, echa la trampa. Esta no es la primera ley contra la piratería, ya ha habido varias. Pero las leyes de la piratería, echa la ley, echa la trampa. Siempre se encuentra una vuelta tecnológica que permite burlar la ley.
Sobre todo el más fuerte la logra siempre, ¿no?
O el más hábil, porque la ley prevé situaciones que después no... O se violan porque Internet no es territorial, o se violan por la criptografía, porque se pueden encriptar las cosas, y entonces ahí se plantea otro problema. ¿Cómo uno va a averiguar si eso es tal cosa si no lo puede desencriptar? En fin, en otras palabras, creo que si no, podrá tener éxito momentáneo, pero esto no dura mucho.
A la larga no. Matilde, no. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto?
No, mis reflexiones no van igual que las de Juan. Es decir, creo que hay una contradicción en la defensa de dos derechos importantísimos. Todos sabemos que Internet obviamente democratiza el acceso al conocimiento y es un derecho a defender, no digo que no. Pero no se puede ser, me parece a mí, tan fundamentalista como para pasar por encima de otro derecho que es un derecho humano hoy día, que es el derecho del derecho de autor, ¿verdad? Que está dentro de una concepción más amplia que no sé, posiblemente no está en juego en Internet, como es la propiedad intelectual, que abarca otras áreas, como el tema de marcas y patentes en el área industrial también, que generalmente están bien reglamentadas en las leyes y que se puede controlar de una manera más fehaciente. Pero los derechos de autor, que es una cosa tan intangible, a veces son, digo, están declarados derechos humanos. Por lo tanto, yo, si hay algún riesgo en ese sentido, me juego a defenderlos, sin duda.
Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con que una ley de este tipo...?
Por lo menos, me ha llegado, como seguramente nos ha llegado a todos, alguna carta de esas que hay que firmar, una organización que me trae muy habitualmente la posibilidad de firmar, por ejemplo, cuando van a lapidar una mujer en algún país árabe o cosa por el estilo. Esa organización me pidió que firmara esto. Yo, ante una ley que defiende aparentemente los derechos de autor, yo no la firmé. Creo que es un tema delicado y que por lo menos tendría que tener seguridades que hoy no tengo.
Error, señor Grompone, dice un mensaje. Si los contenidos no generan ingresos para los creadores, al final los productores no les podrán pagar a los autores. Ahora, tú decías bien, que sí se puede.
Hay ejemplos nuevos de formas de financiación. Es decir, por ejemplo, el autor puede vender directamente. Es decir, un autor puede tener su estudio de música en su casa, porque eso es una computadora, y puede vender él directamente por Internet. Y eso se está empezando a hacer cada vez más. Segundo lugar, hay nuevas formas de financiación, inclusive hasta para la investigación tecnológica y científica. Hay lugares de Internet en donde se publican proyectos, es decir, yo quiero hacer tal cosa puede ser una novela, o puede ser una obra de teatro, o puede ser una investigación científica o tecnológica, y entonces la gente que quiere donar, que se interesa en ese proyecto, dona dinero. De esa manera se junta el dinero necesario para hacer el proyecto y financiarlo. Es decir, de modo que hay una contribución anónima y gratis de personas que quieren financiar los proyectos.
Pero ¿cómo se maneja
eso? Es nuevo.
¿Cómo se maneja, por ejemplo, el ejemplo de la gente que sube una película recién estrenada en Internet, en YouTube o lo que sea, y inmediatamente la gente opta de pronto por verlo en lugar de ir al cine, o pone un libro recién publicado? Exacto. Y no se vende en la librería.
La palabra United Artist, ¿te suena?
Sí.
United Artist fue un movimiento que se creó a principios del siglo XX, Chaplin y otra gente, Mary Pickford y todos esos, en contra de los grandes estudios que se quedaban con todos los derechos de las películas. Uh-huh. Hicieron ellos su propio estudio y vendieron ellos sus propias películas. De modo que esta polémica tiene más de un siglo. Y más de un siglo que se está luchando.
¿Qué opinaría United Artists hoy con esto?
Haría United Writers y una cosa parecida, ¿verdad?
Carlos, el abogado.
No, yo pienso que acá hay que problemas de ámbito y problemas de cualidad. La primera cosa que hay que hacer es discriminar que acá hay dos mundos diferentes. Un mundo material, económico, referido a las cosas y al dinero, y un mundo virtual que no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver con la cultura, con refinamiento, con la comunicación, sobre todo con el futuro humano más importante, ¿no? Es decir, el ciberespacio es un lugar virtual y no real, donde las cosas tienen otra manera de suceder y otras formas de valer. ¿Cuánto vale el motor que busca en Google? No tiene precio y es absolutamente gratuito. La verdad es que la mentalidad del mundo virtual, el ciberespacio, repudia los principios del capitalismo. Por eso la gente reacciona de esa manera. Todas las formas de corregir el capitalismo son formas vinculadas al dinero, menos una, que es la preciosa anarquía del mundo del espacio virtual. Esa anarquía es lo más importante que le está pasando a la humanidad. Estamos en los pródromos de eso, no ha empezado ni en la primera infancia, y va a ser el mundo del futuro. Esta es la utopía mayor de la humanidad. Es decir, cuando se habla de esto, se habla en el lenguaje de las cosas, del tuyo y mío, y de lo que vale y el dinero, y cuando se efectúan las operaciones en el mundo de la Internet, en la red de redes, los principios son absolutamente diferentes. El dinero tiene muy poco que ver con respecto a lo muchísimo que vale y que tiene que ver lo que no es dinero en la red de redes. Entonces, que si aplican los principios un tanto miserables, tristes y yo entiendo que terminales del mundo capitalista, no se entiende cuál es el mundo que va a haber en el futuro. El mundo del futuro está en la anarquía de las de redes.
Aquí hay otra anarquía, me parece, que señala un oyente. Lo intelectual es una actividad del espíritu. ¿Cómo contenerlo?
Pienso yo que esa anarquía se da, en primer lugar, porque todo sucede en la red sin ningún espacio. Todo sucede en esa falta de espacio sin Estado. Todo sucede en esa red del espacio sin policía. Por eso digo que es una anarquía perfecta, que es en última instancia la gran utopía humana, que es liberarse del que manda, del que tiene poder, del que tiene dinero y esa otra cosa. Ahí no es así. Hay otros principios que son muy superiores. Si no se capta eso, no se entiende lo que está pasando. El autor tiene derecho a cobrar, lo entiendo perfecto. La humanidad tiene muchísimo más derecho de lograr la maravilla fraterna de que el conocimiento sea de todos y sea gratuito. Y eso no se puede parar.
Bien. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo, esencialmente.
Yo no estoy tan de acuerdo porque no creo que en el ciberespacio no haya gente que gana dinero.
Dicen, ni siquiera es necesario que los artistas vendan sus obras, pueden recibir ingresos por publicidad como casi cualquier cosa en Internet. Esto dice Cactus. Por supuesto que está bien, es contemporáneo vender por Internet. Otra cosa es usar sin derecho lo creado por otro. Exacto. Eso es un delito, no es una anarquía.
Exacto.
Y por otro lado, digo, ¿en qué medida la anarquía total es, digamos, compatible con un sistema de derecho o un sistema como el que nosotros hemos optado por organizarnos? Si la anarquía absoluta, sin control de ningún tipo...
Todo eso que decís no tiene nada que ver, porque por lo regular los que difunden obras que están bajo el copyright no ganan nada.
Claro.
Porque la mentalidad de ese mundo es otra. Claro. Lo que trabajan los hackers, los que trabajan esta gente que difunde las canciones, que difunde la música, que le hace llegar a todos gratuitamente lo más exquisito del espíritu humano, es un hecho extraordinario.
Pero se transforma en un intermediario.
Eso no está movido por el dinero. Claro, los que están movidos y fascinados por el dinero siguen esa pista, a mi entender, un poco deleznable.
Pero no sé.
Rosario Castellano.
A ver, Mauricio, tenés razón. Viste, por no estar acá me olvido que estás.
No, porque estar acá no. Yo lo que estaba esperando, primero escucho la tertulia con mucho entusiasmo los viernes, tomando unos mates.
Bien, pero tenés además todo el derecho a interrumpir
pero
y
no
a intervenir.
Pero no, te estoy dando tiempo para que se te vayan un poco los humos y esa resaca que le dicen. Digo, para decir unas palabras, porque además todas las intervenciones me parecieron interesantísimas y que creo que lo primero que nos toca es que sean los republicanos en el Senado de Estados Unidos que están haciendo una ley de contralor. Entonces, y que además se llame sopa, entonces la primera reacción que tiene uno es la de Mafalda, ¡puaj! Entonces, pero acá hay se están entreverando el amor con el ojo del hacha, porque es la impresión que yo tengo, porque los derechos de autor, que es el primer tema que toca Juan, y que cuando te dirigís al pibe Maggi, no te olvides que es uno de los grandes dramaturgos de este país, y no el abogado, tenemos que hacer finalmente, como los indios en las películas de Far West, como solía decirse antes, que es lo que hacen los indios, se joden, porque el derecho no se ve por ningún lado, tenemos obras colgadas en distintas entidades de internet y nunca vimos un mango. Ahora, será gratificante para el espíritu que a uno lo estén bajando por ahí, pero mirá lo que ha ocurrido y lo que ocurre con tanto músico talentoso, con tanto músico amigo, con tanto compañero, que han tenido que multiplicar los recitales porque es la única fuente de ingresos, ya que si sacan un disco, al otro día te lo están bajando. Yo una vuelta estaba en Santiago de Chile y se anunciaba con bombos y platillos la salida al otro día por Sudamericana, la última novela de García Márquez. A la mañana siguiente, en la vereda, los manteros mapuches tenían una versión mal impresa o lo que quieras, pero 10 veces más barata que la que iba a salir en librería. Digamos, ahí hay un problema que no creo que la resuelva esta ley, no sé si va a salir esta ley, creo que el Departamento de Estado ya le bajó cortina, pero realmente ahí hay una inquietud, porque una película donde en los productores, y estoy pensando en los productores nacionales, quieren rescatar algún peso de la inversión que han hecho para poder comunicarse con las plateas, bueno, no van a ver un mango. Ahora, que Internet es formidable, que es un medio democrático de comunicación, está todo bien. Ahora, yo no tengo ningún inconveniente de que haya un tipo de reglamentación que no sea la republicana, que no sea en el Parlamento de Estados Unidos, que sea una cosa consensuada, pero tiene que haber control, porque al fin de cuentas, el control en el tránsito también es bueno.
En una palabra, tú por lo general no siempre estás de acuerdo con Maggi, pero me parece que en este caso estás anteponiendo otro criterio.
No, no escuchas toda la tertulia. Yo estoy de acuerdo con Maggi aún en las diferencias.
Pero claro, lo disimulás bastante bien cuando no estás de acuerdo. Pero me da la impresión que en este caso tenemos francamente dos bandos. Estarías tú del lado de Matilda con alguna objeción respecto a que esto pudiera tener algún grado de razón, aunque no sea la fórmula, y no sos tan radical para criticarla como Maggi Grompone.
Y bueno, lo que podés decir, los blancos con los blancos.
Muy bien.
Mauricio, sí. Yo pienso que los zapallos se arreglan en el carro caminando. Es decir, hay decenas de soluciones sustitutivas y muy buenas. Los que son despojados de sus derechos de autor no son despojados de su fama, no son despojados de su prestigio, no son despojados de su valor, y el valor que uno tiene es muy importante en la sociedad. Yo te diría que nunca me preocupé de los derechos de autor, siempre publiqué en editoriales que no me pagaban nada, hasta que surgió Canalda, que es un fanático de pagar, y me paga, y a mí me gusta muchísimo. Pero no creo que eso me haya hecho tener los medios de vida que tengo. Y los medios de vida que tengo salen de la producción que yo puedo hacer sin estar pendiente de los derechos de autor.
Pibe,
figurando en la sociedad
de muchas
maneras.
Decirle que te incluya a los derechos de autor el mensaje publicitario, pará, no hemos copado.
Matilde.
No, yo quería agregar algo más. Hemos hecho todos, y generalmente está en el tapete, el tema de la piratería como un delito y se rasgan las vestiduras mucha gente. ¿Por qué la piratería de Internet vale y la otra no?
Porque hay un sujeto muy importante, que es la humanidad, que ha encontrado una manera de exaltar lo más hermoso que tiene el hombre, que es la cultura. Todo lo que hay en Internet es ajeno a la naturaleza. es una creación absoluta del hombre, bueno, corresponde a la especie, y eso tiene unas reglas diferentes. No le apliques a una cosa que es tan enorme y con un futuro tan grande, los principios un poco pequeños del tuyo y el mío. Eso tiene que dar paso a algo que es más grandioso. La humanidad tiene sus derechos.
Claro, pero una edición pirata de música o de libros que acerca a un buen autor a más público en la medida que resulta más barato, estaría justificando la piratería a la que hace referencia Matilde.
Por eso digo, hay una piratería que es buena y otra que es mala, no entiendo.
Hay como intereses, evidentemente, enfrentados, con los cuales, como
hay
siempre...
Hay derechos y derechos. Y claro, el derecho de autor es un derecho. El derecho de la humanidad
a la cultura,
a dar la gratuidad a lo que es la esencia humana, es más importante a mi entender. Pero no tengo ningún inconveniente en que se apliquen las soluciones que se vienen aplicando, que funcionan relativamente bien. Es decir, las canciones que canta Madonna son editadas y las puede tener todo el mundo porque en Internet se consiguen. Madonna hace recitales y cuando está presente cobra muchísimo dinero, mucho más del que necesita. No hay que medir todo en plata, hay que medir de otra manera.
Juan.
Yo quería recordar una frase maravillosa de Newton que decía, si vi más lejos que los demás era porque estaba parado en hombros de gigante. Eso lo escribió en una carta a Hooke. Y eso es lo que le pasa a todos los creadores. Es decir, todo creador, y cuanto más grande es, más parado en hombros de gigante está, ¿no? Es decir, que en realidad el creador lo que hace es agrega el último tramito. Todo lo demás lo agregó el resto de la humanidad. De modo que no hay que tampoco creérsela de que uno es el autor. Uno es el autor de un trocito que se apoya en todo lo que vino antes, ¿no? Es decir, es de modo que yo discrepo un poco con esa idea de que el autor, ¿no? De que García Márquez, ¿qué sería García Márquez sin todo el resto de los latinoamericanos que escribieron antes y sin todos los novelistas y sin todas esas cosas? En fin, creo que esa es una cosa, una modestia que tenemos que tener los que alguna vez escribimos algún libro.
No, yo estoy de acuerdo que eso es la acumulación de conocimientos de la civilización, eso no es discutible, no es lo que está en juego hoy día. Es decir, más allá de los casos particulares de la gente que no necesita cobrar los derechos de autor, como lo expresó Maggi muy bien, todo eso está bien. Que no hay que materializar el mundo de la cultura a tal extremo, también estoy de acuerdo. Pero acá están en juego dos derechos y los dos son sagrados. El derecho de autor está reconocido por Naciones Unidas como derecho humano y yo no creo que la tecnología deba obviar todos los derechos por el solo hecho de ser tan potente de llegar a toda la humanidad.
Al
contrario, creo que merece que se respete justamente con un medio tan potente, sepa que igual debe respetar los derechos de los demás.
Mauricio.
Mira, digamos, para reducir esto a algo más tangible, algunas conversaciones que yo he tenido en alguna oportunidad con Jaime o con Drexler, ellos han tenido, sobre todo Drexler últimamente, saca un disco y eso no le renta y tiene una banda y tiene un presupuesto y tiene ensayos todos los días y tiene que multiplicar su energía en giras, sí, que de alguna manera le restituyen la inversión y le dan el beneficio que lo pueden mantener en el candelero, produciendo más canciones, formando nuevas bandas o manteniendo la banda que tiene. Eso depende, el salario ese depende, digamos, salvo que sea sponsoreado por Adidas o alguna cosa por el estilo, porque canta con Campeones. Y entonces, eso también, ese derecho hay que defenderlo. Yo estoy de acuerdo en defender los derechos humanos de todo el mundo, inclusive de los piratas, porque parece que también se trata de eso. Pero de los músicos, fundamentalmente, Madonna es un caso excepcional, pibe. Pero
Mauricio, ningún gran autor se muere de hambre, ningún mal autor, ningún gran autor tiene penuria económica, en absoluto. Tienen fortunas fabulosas algunos, que a mí no me parecen que se los mejoren en nada,
bueno,
que les mejoren la obra tampoco. Hay una tensión natural que es muy buena para crear. Así que yo no creo que eso sea así. Los que tienen gran problema son los editores, los que distribuyen discos, los que hacen de eso su negocio, Eso sí tienen problemas, es una gran inversión y esa inversión. Pero es un problema de gente que está especulando con el trabajo de otros. El que hace el trabajo no tiene nunca problema, porque un hombre que vale en todos lados recibe retribución de 10.000 maneras diferentes.
Bueno, entonces, mira, una de las preocupaciones que es lo que voy a hacer con mis capitales literarios, pensaba invertirlo en tomates, pero parece que ahí también los intermediarios son los que funden los precios.
Vas a tener que salir a regalarlos a la plaza que vendés.
A la calle con los tomates.
Juan. Sí, yo quería agregar un comentario final, que es que en este momento, por ejemplo, pensemos en una película de cine por la cual lloran por los derechos de autor. Pero en realidad la película de cine, lo que recauda por boleterías o por video o por los videos, es ínfimo. Casi todo lo que hace es merchandising, es lo que está alrededor de la película. Yo recuerdo, por ejemplo, las cifras de Rey León de Disney, que fue un ejemplo muy claro, que recaudó algo así como 400 millones de dólares por boletería y videos, y 4.000 vendiendo juguetitos y cosas por el estilo. Creo que es la misma situación que le pasa al músico. El músico recauda 5 pesos por el disco y 500 por los conciertos. Es decir, tiene que mirarlo al revés. El disco es el vehículo, Juan, para el concierto.
Juan, ¿me permitís? Yo voy a poner otro ejemplo, ¿me permitís?
¿Cómo no?
Con el tema del derecho de autor, más que el de la sopa. Una vuelta tengo una reunión en Madrid con Lautaro Murúa. Ya estaba enfermo. Me había invitado porque quería hacer en Chile 4 unitarios de televisión sobre las distintas inmigraciones que se dieron en Chile. Y en medio de la conversación surge, porque yo se lo había mencionado, que la noche anterior la televisión española había pasado un viejo film que él había dirigido, creo que el guión también era de él, no recuerdo muy bien, se llamaba La Raulito, que, sí, fue, claro, que fue toda una época, sí, esa película, y que cada tanto se da. Entonces me manifestó en términos indignados, mira, es increíble, esa película se sigue dando desde hace decenas de años en todas partes y cada tanto, y yo nunca recibo un centésimo. Ese hombre estaba enfermo, vivía de su trabajo, era una persona famosa, talentosa, querida, pero dependía de los derechos que podían ser tributados a través de sus creaciones para mantener la subsistencia.
Y estaba, entonces, viajando, y estaba viajando por España en ese
yo
momento.
Yo te diría, ¿quién no, le pagaba estaba en España viaje? Haciendo un tratamiento.
¿Quién entonces, le pagaba el tratamiento?
Entonces, lo que te quiero decir que ni tanto ni tampoco. Pero oíme, pibe, la playa de escritores que hay acá, entre todo, no compramos un terreno en Manantiales, vos.
Bueno, vamos a dar este tema entonces por discutido, con los dos, los puntos de vista bien claros, y sobre todo porque además todavía está pendiente de su aprobación. Quién sabe si en definitiva no se siguen bajando algunos de los senadores, como lo han hecho algunos republicanos, y esto no obtiene los votos para salir. Así que bueno, lo volveremos a tratar en caso que en definitiva tengamos otra fórmula que finalmente se ponga.
Quiero dejar claro que no me convencieron en lo más mínimo mi contertulio, con todo respeto.
Vas a estar firmando en cualquier momento.
En cualquier momento. No, la firma era al contrario, era para impedirlo.
Ah, no.
Perfecto. No la firmo de ninguna
entonces
manera.
Entonces ahora no la firmas.